Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y después las palabras de Nicodemo cuando dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El tema de hoy, ¿cómo puede hacerse esto? Esto de nacer de nuevo fue un concepto difícil para Nicodemo, que era un fariseo experto supuestamente en la ley de Dios, un líder en el pueblo de Dios. Pero en el versículo 4 dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su mamá y nacer? Era incomprensible para él el concepto de nacer de nuevo. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue tan misterioso e inescrutable para él? Y aún para muchos hoy en día, ese concepto de nacer de nuevo es difícil de comprender. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las razones? Es que muchas veces los hombres quieren edificar sobre otra fundación que la regeneración. La regeneración que hemos aprendido es la nueva naturaleza que recibimos de Dios. Prefieren confiar en otras cosas para apaciguar a sus conciencias. Y confiar en otras cosas de que están ya fuera de ningún peligro. Vamos a mirar a una de estas otras cosas. Primero, punto número uno. Normalmente son personas corteses, educados, muy civiles. Son bien recibidos. Personas bien recibidas en la sociedad. Nadie está quejando de sus grandes defectos o vicios. Al contrario, son bien morales en muchos aspectos. Seguramente Nicodemo estaba así, no tenía grandes problemas, porque si así fuera, no pudiera mantener su posición como líder de la comunidad. Cuando nosotros pensamos en los fariseos, estamos pensando, malos, malos, hipócritas. Pero no en aquel entonces. En aquel entonces, la gente miraron a los fariseos como los ejemplos de la comunidad. Como San Pablo dijo en Filipenses, hablando de sí mismo antes. En Filipenses 3:5, San Pablo dijo que él fue circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible. Confiaba en su posición como fariseo antes. Pero tenía grandes problemas. Por eso el pueblo estaba sorprendido cuando Cristo dijo en Mateo 5 y versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que no es simplemente ser una persona cortés, sin problemas grandes. Había un joven rico, el joven rico en Marcos 10. Seguramente fue muy urbano, educado en Israel. andaba en toda la buena sociedad. En Marcos 10, versículo 17, y no es una parábola, es algo que actualmente pasó al salir él para seguir su camino. En Marcos 10, 17, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Está pensando en términos de, ¿qué es lo que yo puedo hacer para ser digno de recibir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llames bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces, no tenía problemas graves ni pecados groseros, pero le faltaba algo. Cristo dijo, una cosa te falta. Él le dio una pequeña prueba y dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. No está estableciendo una regla para todo que va a entrar en el reino de Dios, pero eso fue el problema con ese hombre. Su corazón estaba pegado a sus riquezas. Y dicen 22, pero él afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que muchos no buscan la regeneración, el nuevo nacimiento, porque piensan, ya estoy bien. Fíjense, yo no soy un malhechor. Como en Lucas 18, la autosuficiencia. Autosuficiencia, la persona piensa que, pues ya estoy bien. ¿Qué más necesito? Cristo hablando en Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Está hablando a gente que piensa, pues yo estoy bien porque yo veo en mi alrededor personas peores. Y yo, seguramente yo no estoy como ellos y por lo tanto, estoy bien. Dos hombres subieron al templo, Lucas 18:10, a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Tiene su confianza anclada en lo que no son, mirando en los problemas de los demás. Yo no soy esto, entonces estoy bien, ¿no? Además, dice, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Está confiando en que está participando en algo religioso. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que la autosuficiencia, la persona no busca el nuevo nacimiento porque piensa que ya está bien. A veces el pecado no es muy visible por fuera, cuando tiene una fortaleza por dentro. El nuevo nacimiento es algo que pasa en el interior del hombre. Cuando Samuel estaba buscando quién iba a ser rey en la familia de David, estaba buscando a su hermano mayor, muy grande, muy hermoso, y Dios dijo, no, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mire el corazón. Es un cambio del corazón. Como San Pablo dijo en Romanos 2, en Romanos 2, 28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior, Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Los leones en la fosa con Daniel no le tocaron ninguna parte. Daniel estaba ahí seguro. No le tocaron en Daniel 6. No tenemos que ir. Creo que la mayoría conocen la historia. Eran muy dóciles allá con Daniel, pero eran todavía bestias feroces. Simplemente estaban bajo una restricción. Así cuando se tiraron los enemigos de Daniel, dice en ese capítulo que quebrantaron sus huesos. Pero simplemente porque no estaban haciendo nada feroz en el momento con Daniel, no es ninguna indicación que han sido cambiados. Un ladrón que no robe, tal vez no lo hace porque la seguridad está allá, o la policía. Pero puede ser todavía un ladrón en su corazón hasta que empieza a trabajar y ganar su dinero en otra manera digna. Punto número dos, otra fundación, otra cosa en que muchos confían hoy en día, es una profesión nomás que han creído en Cristo Jesús. Pero hermanos, francamente, muchos que han supuestamente recibido a Cristo Jesús no han quedado con Cristo Jesús. No es lo que nosotros han hecho para Él, sino qué es lo que Él está haciendo en nosotros. ¿Cómo hemos sido cambiados? Una simple profesión no es una base suficiente sobre la cual se puede establecer su fundación. En el libro de Tito, antes de Hebreos, en Tito 1:16, habla de personas que profesan conocer a Dios. Tienen la profesión. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Judas Iscariote dijo en la cara de Cristo Jesús, Maestro, en el mero momento en que estaba traicionándolo. En el libro de Proverbios, hablando de las artimañas de la ramera, en Proverbios 7, el título de ese capítulo en mi Biblia dice las artimañas de la ramera. Y dice en versículo 14, sacrificio de paz había prometido, hoy he pegado mis votos. La mujer está practicando su religión, acaba de salir de practicar cosas de su fe y dice, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Aquí hay una mujer, acaban de salir de sus devociones religiosas directamente a la porquería. Así que no es asunto de simplemente una profesión de la fe. A veces la religión simplemente es muy de moda. Pero una simple profesión de que uno es cristiano no es suficiente o es necesario nacer de nuevo. En Gálatas 6:15, dice en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Estamos hablando de la nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Punto número 3. Tampoco es una base firme el hecho de tener grandes dones y capacidades espirituales. En Mateo 6 y 22, mire en lo que estos estaban confiando. Cristo Jesús hablando dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿No es que nosotros hemos tenido el don de la profecía? En tu nombre hemos profetizado. En tu nombre echamos fuera demonios. ¿No fuimos exorcistas eficaces en echar demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, ¿no tuvimos estos dones? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El asunto no es la capacidad de ejercer dones espirituales. Los que echaron demonios iban a ser mandados a los demonios. Es posible llevar otros a Cristo y no ir uno mismo a Cristo. Judas Iscariota seguramente fue un evangelista. Personas llegaron a Cristo Jesús por medio de él. Pero Cristo dijo de él, hubiera sido mejor por ese hombre no haber nacido. Dijo, yo he escogido a los dos y uno de ellos es un demonio. Probablemente en el tiempo de Noé, vinieron sus carpinteros preparando el arca de la salvación de la familia de Noé. Ellos participaban en edificar esa gran barca para escapar del diluvio, el castigo de Dios. Pero ellos nunca entraron en ella. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, os es necesario nacer de nuevo. Punto número 4. La base tampoco puede ser lo que otros dicen de ti. Es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y no a las otras personas. Cristo dijo en Mateo 5, 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si los otros hablan bien de ti, no es una garantía. Nadie sospechaba a Judas. En el momento de la Santa Cena, Cristo dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y los apóstoles no dijeron, pues claro, es Judas. No, dijeron, ¿seré yo? ¿Acaso seré yo? Nadie sospechaba a él. Ellos pensaban, él está bien. Pero no estaba bien. Aún las mejores cajeras en el banco a veces toman un billete malo, una billete mala, contrahecho. ¿Por qué? Queremos creer, queremos tener la mejor esperanza, pero no podemos decir a un nuevo, tú seguramente has sido regenerado. No podemos confiar en el juicio aún de nuestros hermanos que estemos bien. En Lucas 16, 15, Cristo dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y es verdad en muchos casos. Punto número 5. No podemos confiar tampoco en nuestra propia opinión, que si tenemos un sentimiento que ya todo está bien. Salomón dijo en el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. San Pablo pensó que estaba haciendo muy bien, atacando, persiguiendo a la iglesia, pero él estaba en rumbo al infierno en esa actividad. También en Lucas, en unas páginas antes, en capítulo 13, en Lucas 13, 24. En vez de simplemente confiar en que todo debe estar bien, Cristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, estamos bien, ¿no? Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, para justificar a ellos, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Eran sorprendidos, han sido engañados de su posición. Como Agag cuando Saúl estaba siguiendo el orden de Dios, en 1 Samuel 15, lo voy a leer, Dios dio el orden de destruir todo en esta ciudad. Y Saúl desobedeció, vino Samuel y Saúl ha perdonado a Agag, no ha ejecutado el orden de Dios. En 1 Samuel 15:32, si quieren notarlo para leerlo más tarde. Pero dice, Samuel dijo, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, porque no pasó nada a él, aunque el mandato de Dios fue a destruir ese pueblo. Y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Estaba confiado, ya, yo estoy fuera del peligro. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, en versículo 33, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Estaba seguro él? Estaba engañado. Dice en 1 Tesalonicenses 4:3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El hombre puede engañar a sí mismo. Punto número 6. La conciencia natural. ¿Qué es la conciencia natural? En Colosenses, en el libro de Colosenses 2:20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? La conciencia natural le gusta a esta conciencia preceptos. Dice en 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Colosenses 2:23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿De qué está hablando aquí? De estos preceptos de hombres. Pues puedo presentar algunos ejemplos. Cuando yo era niño, me dijeron, no debes de comer carne en el día de viernes. Es una costumbre que se pusieron, pero no se aparece en ninguna parte de la Biblia, pero hay gente que dice, pues yo no estoy comiendo carne, estoy bien, ¿no? Y pongan su confianza en esto. Hay iglesias que enseñan, la mujer no puede poner ningún maquillaje. Eso no está en la Biblia. Y en estas iglesias, creen que pues yo no estoy haciendo eso, estoy bien, ¿no? Dios dijo, ¿quién demanda esto de vuestras manos? En Isaías 1. Y más tarde dicen Isaías, a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme esto, es porque no les ha amanecido. Hay muchas otras reglas que las iglesias han hecho a través de los años. Uno dice, no puede ir al cine. Claro, hay mucha basura en el cine, pero eso no quiere decir que no hay nada buena. Otros dicen, no puede bailar, ni en una boda. Y el más popular ahora es, no puede mirar la televisión. Yo tengo amigos que dicen, pues, yo, por mi parte, ni tengo televisión en mi casa. Y especialmente las novelas. Por lo menos, en Abrázame Fuerte, Federico fue al infierno en el último episodio. Pero es otro tema. Punto número 7. Hay gente que creen que simplemente por pasar tiempo con los cristianos, que ellos están bien con Dios. Pero eso no es una base firme. La Biblia enseña que siempre hay paja mezclada con el trigo. En Ezequiel 33, Dios estaba advirtiendo a Ezequiel cómo iba a ser recibido su palabra. En Ezequiel 33:31 dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti, y como pueblo mío, y oirán tus palabras. Dice que hay gente que van a escuchar la palabra. Dios ha prometido a él, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Van a escuchar alegremente la palabra de Dios, dice aquí. Y he aquí, tú eres a ellos como cantor de amores. Van a decir, oh, qué bonita predicación. A veces me espanta, a veces he ido a algún lugar y hay gente, después de la predicación, aplauden las manos. Y estoy pensando, ay, ¿qué hice mal? Para ellos es entretenimiento. Ah, qué bonito, pero no toca nada a su corazón. Dice, he aquí, tú eres a ellos como cantador de amores. Hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las podrán por obra. Pero cuando ellos viniere y viene ya, o cuando ellos viniere, está hablando del día del Señor, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces esos algún día van a decir, oh, yo no tomé en cuenta lo que los predicadores estaban diciendo, pero sí es verdad. Sí es verdad. Estos están parte de la comunidad cristiana, pero cuando viene tiempo de actuar, son como el levita y el sacerdote en la historia del buen samaritano. Esos religiosos fueron al otro lado de la calle y no querían ayudar para nada a la persona en necesidad. En Marcos 6:20. Herodes le gustaba bastante escuchar a Juan Bautista, Marcos 6:20. Y se puede ver en Marcos 6:20, pero porque Herodes temía a Juan, tenía temor del predicador, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole le quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Porque Juan está cantando canciones bonitas para el rey. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, y entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras. Y yo te lo daré, y le juro, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y él le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Y así lo hizo. Escuchaba de buena gana. Me encanta escuchar a Juan Bautista. 3 versículos más adelante está cortando la cabeza. No es ninguna base firme, simplemente estar conectado con algo de la fe cristiana. Ellos quieren sentirse que tienen algo y que no son completamente desnudos, como Eva y Adán en su estado caído, cuando Dios vino buscando a ellos. ¿Qué es lo que pusieron? Dice en Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quieren poner algunas hojas enfrente de su desnudez para tener algo. Eso se puede llamar fig leaf religion, o la religión de delantales, que no vale nada. Pero por lo menos el hombre no se siente tan desnudo. Dios tuvo que venir en versículo 21 de Génesis 3 y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vestió. Anuncio de la sangre derramada de Cristo Jesús. Jesús tenía que tener algo que Dios hizo, no algo que ellos pusieron. No fue suficiente los delantales, sino había la necesidad de nacer de nuevo. No se puede confiar en otras cosas. Hay muchos que asistan a toda forma de la iglesia, pero no todos son en el mismo camino. Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. La fe verdadera. Hay millones de personas en el mundo completamente dormidos. No se siente ningún peligro. Y son, según la Biblia, en rumbo a la destrucción eterna. Y muchos creen, pues yo sí puedo arrepentirme, pero más tarde, cuando me conviene mejor. Hermano, no es tan fácil para uno hacer de sí mismo una nueva criatura. Cristo dijo, eso es obra de Dios, como Dios tuvo que poner los pieles a Adán y Eva. En Juan 6:29, Cristo dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aunque el nuevo nacimiento es un trabajo fácil para Dios, puede ser muy difícil para el hombre. Esa es la razón de que Cristo dijo, las rameras y los publicanos están entrando en el reino de Dios antes de ustedes. ¿Por qué? Ellos se daban cuenta de su estado de pecado. Pero la persona muy cortés y muy civil se cree que ya está bien. Y si uno espera más y más tiempo, será más y más difícil. Como un árbol que está poniendo más y más raíces en la tierra. Así es el hombre más acostumbrado a negar, a resistir a Dios. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Jeremías 13:23. ¿Ha tratado alguna vez a trasplantar un árbol muy grande? Es mucho trabajo. Pero cuando el árbol está muy chico, aún un niño puede sacarlo y ponerlo en otro lugar. Y uno que ha ido muy lejos, en la mala dirección, en un viaje, cuando se entere que está equivocado, no quiere regresar al principio. Prefiere subir una pared y entrar de otra manera. No, no me digas que tengo que regresar al principio. Pero Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aplicación. Regresando a nuestro capítulo 3, terminando con unos puntos de aplicación. El último versículo de este capítulo 3 dice que hay un gran peligro para los que no han nacido de nuevo. Por eso Cristo está diciendo que es tan apremiante y está repitiendo una y otra vez, os es necesario nacer de nuevo. Dice en 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. En cada momento está viviendo en un gran peligro del alma. Todo en el mundo futuro depende de esto. Si una casa va a estar en pie, tiene que estar fundado sobre una fundación segura. Si no ha pasado por el segundo nacimiento, no puede evitar la segunda muerte. Si Cristo va a ser tu Salvador, si el cielo será tu hogar, si el Espíritu Santo será tu Consolador, si todas las promesas del pacto van a aplicar a ti, es necesario nacer de nuevo. Tiene que estar seguro en esto. En esto no podemos errar. Ya hemos estudiado la fiesta de la boda en la semana pasada, que fue en Mateo 22. Simplemente quiero recordarles cómo terminó esa boda. Al fin entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, no tenía esa justicia de Cristo Jesús, esta justicia ajena, no confiando en sus propias acciones, sino en la salvación de Cristo Jesús. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora todos están bienvenidos. La iglesia extiende su bienvenido a todo el mundo. Pero algún día habrá una gran separación. Las ovejas, los cabritos, la paja y el trigo. Eso es lo que Cristo Jesús enseña. El cielo tiene que entrar en ti antes que tú entraras en el cielo. En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 21:27, hablando del paraíso con Dios, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y después, muy cerca ahí, en 22:15, dice, en Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Así que ahora las puertas están abiertas a todos. Pero en aquel entonces había una gran división. Una pregunta directa. Amigo, señora, ¿has nacido de nuevo? ¿Debemos de hacer tal pregunta tan personal? Está en la Biblia. En 2 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Es demasiado importante. Terminando ya, en 2 de Pedro 1:10. 2 de Pedro 1:10. San Pedro dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no callaréis jamás. Haced firme vuestra vocación, que ha sido realmente llamado. Haced firme vuestra elección, de que Dios te ha escogido. ¿Cómo? En el capítulo antes dice, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, el afecto fraternal amor. Debemos de estar seguros. Como Cristo dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar. Oh Señor, que ese mensaje sea de provecho a alguna persona, Señor, que ha descansado en una fundación falsa, que ha sido engañándose a sí mismo, a sí misma, Señor. Oh Señor, pedimos que ese mensaje sea un medio para despertar a una persona hoy día a la realidad de las cosas eternas, a la necesidad de venir a ti, Señor, y no ser engañado. Pedimos en tu santo nombre.